Bueno, estamos en Job Dalet Amud Alef 24a, que es casi la última página. Después nos queda un chiquitín, bien poquito, en la otra página. Estamos a punto de terminar. La Gemara está explicando que hay 613 mitzvot. Esto estaba en realidad en 23b al final, acá abajo. Hay 613 mitzvot, y esto se aprende de Toiro Tzivu Alanu Moshe, Moira Shokilas Yaakov. La Torah es lo que nos mandó Moshe, la herencia de la congregación de Jacob. Torah suma 611. Eso lo escuchamos de Moshe. Pero hay dos: yo soy Dios tu Señor, no tendrás otros dioses. Los dos primeros mandamientos que los escuchamos directamente de Dios. Muy bien, 611 más 2, 613. Perfecto. Y la Gemara empezó a explicar, y de hecho toda la página habla de este tema específicamente, que en diferentes generaciones vinieron personajes de esa generación. Ya vamos a ver quiénes eran. El primero fue David Amelech, el rey David, que lo vimos la clase pasada, que Emidan las paró, las sostuvo, las mantuvo en una diferente cantidad de 611. David Amelech dijo 11. Ahora vamos a repetir rápidamente.
¿La fundamentó?
Sí. No es que la fundamentó, no. El Marjó explica con mucha precisión, porque la explicación de Rashi es peligrosa para quien no está bien sostenido y bien parado en sus pies. Ahora lo leemos a Rashi para ver que es nada, para agarrarse de los pelos. Si uno no está claro lo que corresponde. El Marjó explica claramente, estos son klalim, son reglas generales, que a su vez incluyen un montón de otras, pero cuando uno tiene la regla general, entonces es más fácil, digamos, todos los detalles que se desprenden de esas reglas generales. ¿Qué dice Rashi? Rashi, cuando la Gemara dice, el Talmud dice, que vino David y sostuvo, mantuvo, paró a los preceptos en 11, Rashi dice así: al comienzo, o sea, las primeras generaciones, y después lo repite más adelante también, algo muy parecido, las primeras generaciones eran tzadikim, eran justos, y podían aceptar el yugo de muchas mitzvot, 613, pero las últimas generaciones no eran tzadikim tanto, no eran tan tzadikim, y si van a cumplir todas, no tenés ninguna persona que tenga mérito en el mundo por venir. Entonces vino David Amelech, el rey David, y la sostuvo, etc. Para que, Rashi, esta línea es fundamental en Rashi, porque si no, si lo cortamos acá, entonces recortamos mitzvot. Uno levanta la mano y dice, es muy difícil para mí, cortame, 613 no puedo, hago 5, 6, 10, 11. No. Rashi explica que dice, Izku y Mekai y Muyodalev mitzvot salalo, para que tengan mérito en el mundo por venir si cumplen estas 11 mitzvot. Lo que quiere decir con esto, que no está diciendo no hay que cumplir las otras. No, señor. Lo que está diciendo es, vos cumplís estas 11 y Hashem te va a dar una porción en el mundo por venir. No suena muy hasídico, pero no viene al caso. Esto es lo que dice la Gemara. Cumplís estas 11, Dios te va a dar una porción en el mundo por venir. Pero si vos no cumplís todo el resto, obviamente tu porción va a ser minúscula. Solamente que con estas 11, algo tenés asegurado. Algo tenés asegurado. Lo correcto es cumplir todas las mitzvot. Y Rashi termina diciendo, y así sucesivamente cada generación vamos descendiendo y van reduciendo la cantidad de mitzvot hasta que llegan a una, que vamos a ver hoy más adelante. ¿Cuáles son las 11 que dice David Amelech? Rápidamente, porque lo vimos en la clase pasada, trae un salmo. ¿Quién residirá en tu casa, en tu tienda, etcétera? Una persona que es íntegra, como Abraham Avinu, como dijo la Gemara. Yo voy a saltear algunas partes, simplemente digo rápido. Hace justicia. No me acuerdo, como Abba Hilkiau, es justo como Abba Hilkiau, que Rashi había dicho, no sé quién es, o sea, no sé qué pasó exactamente con esa historia. Habla verdad en su corazón, como Rav Safra, vimos la historia de la tela, que el Shema, etcétera, la clase pasada. No confundió en su lengua, o sea, no habló mentiras en su lengua, como Jacob Avinu, que no quería mentirle a su padre, que él era Esav. No hizo maldad a su amigo, a su compañero, lo mismo, que significa una persona que no tomó el oficio de otro, y tampoco cargó vergüenza o hizo pasar vergüenza a sus parientes cercanos. Y la Gemara decía, llame Karebes Kroiva, exacto qué quiere decir, lo puedo traducir, pero el que acerca a sus parientes, no, qué sé yo, no avergüences a tus parientes. Nivze de Einav, una persona que se consideraba a sí mismo despreciable, muy, con mucha humildad, Hizkiyahu Amelech, el rey Hizkiyahu. Y próximo, Iri Hashem Yehaved, una persona que respetaba, honraba, mejor dicho, a los temerosos de Hashem, era Yoshafat, el rey de Yehuda, que se levantaba cada vez que aparecía un Talmid Jaja. Nishba Leorá, una persona que juraba incluso para, en su propio detrimento y no cambiaba su juramento. Este era Rabbi Yoichanan, que hablaba de siempre estar en ayunos, y no dio su dinero con intereses, incluso intereses que venían a través de un gentil, que esto lo hablamos también en la clase pasada. De ninguna manera quería cobrar intereses. Y no tomaba shoihat, no tomaba soborno, como Rabbi Shmuel, Rabbi Yoisi, que incluso cuando le traían las frutas unos días antes, siempre le traían frutas, pero esta vez fue unos días antes, para que lo juzgue en el juzgado, ya no te puedo juzgar, decía. Bien, ahora avanzamos. Cuando que Shehaya Rabban Gamliel, estamos casi en la mitad de la página, que Shehaya Rabban Gamliel magia le mikra hazeh, haya boife. Cuando Rabban Gamliel llegaba a este versículo, que es el final de toda la historia, digamos, de las 11 mitzvot, o la explicación de los 11 asuntos que aparecen en el Salmo dice, Oise eile loimoit leoilam. Traducción literal, quien hace estas no va a tropezar nunca. Que nunca se refiere al mundo por venir. En el mundo por venir no vas a tropezar, vas a tener un shtikl, un pedacito del mundo por venir. Cuando Rabban Gamliel leía esto, lloraba. Y decía así, Omar, mande avid le hule hulu, ude lo llamo imoit. Una persona que hace todo esto es que no tropieza. Hadaminayu, imoit. Pero si una persona hace una de estas, tropieza. Son 11, no es una. 11, vos tenés que hacer 11. Si no hiciste las 11, no va. Ombrulei, le dijeron a él. Y hay otra versión de la Gemara que dice que Rabbi Akiva le dijo esto, y esto tiene que ver con lo que va a venir hacia el final de la Gemara. Le dijeron a Rabban Gamliel, Miksiv oise koil eile. ¿Acaso está escrito el que hace todo esto? La palabra koil quiere decir todo. ¿No está escrito el que hace todo esto? Oise eileksiv. Está escrito el que hace esto. O estas, una cosa así, estas. Afilu bejada minayu. Incluso si hace una sola, ya tiene su porción guardada en el mundo por venir. De ilo y teimahaje, porque si no vas a decir que se refiere incluso a una sola, y no necesitas las 11. Xiv kraharina, hay otro versículo, que vamos a tener problemas con ese versículo, si lo interpretamos como estamos viendo acá. ¿Qué dice el versículo? Alti tamu bechol eile. No te impurifiques con todo esto. Ahí la Torah está hablando de comer bichos o impurificarse con otro, neveila, treifa, diferentes tipos de impurezas. Que ahora no viene al caso la explicación, porque no importa. Hay diferentes tipos de impurezas. La Torah dice, no te impurifiques con ninguna de ellas. Entonces, si vos querés decir que cada vez que la Torah dice koil, se refiere a todo, al titanu bejoleile. Oh, entonces, ¿qué significa alguien impuro? Que se impurificó con todas. Tocó todo lo que no había que tocar, y, qué sé yo, todo junto. Hasamnami, anegia bejoleile, hunde metame. ¿Acaso me vas a decir que el que tocó todas las impurezas que hay, a este lo llamamos impuro? Pero si tocó bejada minayu loy, si tocó una impureza, ¿no está impuro? No es así. La ley es que incluso si tocó solamente uno de los asuntos que genera impureza, ya está impuro. El alaf, beajas mikoleile. Sino que, en el caso de las impurezas, con cualquiera que toques, aunque sea una sola, ya estás impuro. Ajaname, acá también. Beajas mikol eilu. En el caso nuestro de las 11 mitzvot que planteó David Amelech, el rey David, con una de ellas ya tenés tu porción en el mundo por venir. Paréntesis, no tiene que ver con la memoria, pero me parece importante aclararlo. Yo antes mencioné que no es muy hasidish todo esto que estoy diciendo del mundo por venir y qué sé yo, qué sé cuánto. Lo que quise decir con esto es, la motivación del servicio a Dios no es el mundo por venir. Hashem te va a pagar, no te preocupes, porque Hashem no... Hay una frase, no me capes schar kol beria. Dios no retiene la recompensa de ninguna criatura. Ok. Esto se aprende interesante de cuando el pueblo judío salió de Egipto. La Torah dice, lo yeherats keleb le shoinoi. Ningún perro ladró. Los egipcios tenían unos perros ahí, tipo guardianes, que cuidaban que los esclavos no se escapen. Ningún perro ladró cuando el pueblo judío salió. ¿Cuál es la recompensa del perro? Hicieron la mitzvá, entre comillas, de Dios, de no ladrar, porque lo natural del perro es que ladra, y más un perro guardián. Entonces, ¿cuál es la recompensa del perro? Cuando la Torah habla de carne treif, comida treif, dice, la keller tashlichunoise, tirásela al perro. Oh, Hashem le pagó al perro, por así decir, al perro, digamos, a los perros, yo qué sé, a la especie, no sé cómo decir, perro, por no haber ladrado en Egipto, ahora tiene la carne que una persona no puede comer, el perro, tirásela al perro, lo va a comer. Que, paréntesis dentro del paréntesis, lo que significa esto es que se puede tener beneficio de treif, no se puede consumir, pero se puede vender. Eso se llama beneficio. Ahí cerramos paréntesis. Por eso, el pensamiento hasídico es, servimos a Dios porque es Dios. Es el Todopoderoso, etcétera, etcétera. Pero el mundo por venir, en el contexto de la Gemara es muy mencionado. Esto es a lo que se refiere. Las 11 estas te van a dar un pedazo en el mundo por venir. Próximo asunto. Voy, Yayahu, Behemitan al Sheish. Apareció Yishayahu, que vivió unos cuantos años después del rey David. Yishayahu vivió aproximadamente 150 o 200 años antes de la destrucción del primer templo. Y el rey David, antes de la construcción del primer templo. O sea, unos 300 y pico de años de diferencia entre uno y el otro. El rey David dijo 11, Yishayahu dijo 6. Ya no podemos con 11, como decía Rashi, vamos con 6. Dixiv, está escrito. Hoylech Tzidkoiz. Una persona que anda en justicia, o tzedaka como caridad, justicia, habla rectitud, moyes de betza, desprecia, de betza mayakois, desprecia, betza es el dinero, pero es una forma despectiva de decir dinero, como que a vos te gusta la plata nada más, materialista, betza, eso. De hecho, cuando la Toira, cuando Israel le dice a Moishe, que determine jueces, una de las características era Soilei Botza, que odian el dinero. Porque si no, el juez, si le gusta el dinero, va a decir, bueno, ¿cuánto me pagás vos? Y qué sé yo, y voy a declarar que sos inocente. Porque le gusta el dinero. Soilei Botza. Entonces, acá, y ya está diciendo básicamente lo mismo. Moyes Bebetza Mayakois. Una persona que desprecia, odia el dinero que viene a través de robo, de opresión. Noyer Kapav Mitmoich Bashoichat. Noyer es como como voy a hacer la palabra cuando alguien mueve chichis así, como aventar, como mover, voy a hacer la palabra exacta.
¿Cómo sería una especie de soplar el trigo? Sí, es el término que se utiliza como, también. Por eso, aventar, sí. Mover, soplar.
Se refiere a cuando agarras una sábana, es así, sí, con la sábana. Sí.
Para que la frucha salga. Por eso la palabra es aventar.
Ok, quien aventa, por así decirlo.
Avienta.
Avienta las palmas de sus manos de apoyar el shoihad, el soborno. O sea, es una forma poética de decir quien no quiere el soborno. Se abren las manos del soborno. ¿Vos me querés sobornar? No lo voy a aceptar. Solamente que Ishai, obviamente, un profeta, hablaba en forma poética.
Porque lo sacude.
Es sacudir, esa es la palabra. Sacude. Sacude sus manos del shoihat, del soborno. Yo no estoy en esa. Próxima parte del versículo. Ahora la Gemara va a explicar uno por uno. La traducción literal, la Gemara no lo va a decir así. Paciencia. Pero la traducción literal es una persona que cierra su oído de escuchar sangres. Dam es sangre. La Gemara va a decir domim es silencio. Dom es una palabra en hebreo, silencio. Vamos a ver. Y cierra sus ojos de mirar en el mal. Esto es lo que dijo Ishaya. Ahora la Gemara va a explicar. Es la primera de las líneas largas. Es una persona que iba en justicia de Abraham Avinu. Se refiere a Abraham. Como dijo también antes sobre las 11 que dijo David Amel. Dixi, porque está escrito que Yedosiv le manashel tzaves beisebes bana bajaraf las lejes de Derech Hashem, no me acuerdo todo el versículo exacto, lases tzedaku mishpat, acá la Gemara no trae todo, pero el versículo dice, porque lo aprecio, Dios dice sobre Abraham, antes de la destrucción de Sdom y Amoira, Dios dice, pero voy a destruir todo esto, no lo voy a contar a Abraham, va y le cuenta, y ahí la Torah dice este versículo sobre Abraham, lo aprecio, lo quiero, porque él enseña a sus hijos y va en el camino de tzedaka y justicia. Tzedaka mishpat. Entonces Abraham Avinu, hoy le tzedaka, es una persona que va como tzedaka. Entonces tenés que emular a Abraham Avinu. Próximo asunto dice Ishaya, acá ya fue el primero. Vamos al segundo. Doiver Mesharim, una persona que habla con rectitud. ¿Qué significa esto? Dice Eine Magnit. Eine Magnit Pnei Haveir Berabim. Una persona que no habla en forma de engaño, de mentiras, contra su prójimo en público. Ah, vieron que este hizo. No sé qué. Es mentira. Ese es Doiver Mesharim. Habla con rectitud. 3. Moyes bebotza mashakos, bebetza mashakos. Una persona que odia el dinero que surge de robo. Que con Rabbi Shmuel ben Elisha. Como Rabbi Shmuel ben Elisha. ¿Cuál es la historia de Rabbi Shmuel ben Elisha? Rashi trae. ¿Dónde estaba? No quería tomar. Rabbi Shmuel ben Elisha era un kohen. Y le correspondían ciertas donaciones que todo el pueblo judío tiene que darle a los koyanim. Rabbi Shmuel ben Elisha cuenta la Gemore en Suba y está esto al final, que no quería tomar Reishis Hagez. Reishis Hagez es la primera parte de la esquila de las ovejas, lana, que se las trajo una persona que vino a hacer un juicio. Y Rabbi Shmuel ben Elisha era juez, y el tipo le trajo esta donación como koyen, tomar Rabbi Shmuel, qué sé yo, porque quería. Obviamente que lo favorezca en el juicio. A pesar de que en general esta persona le traía sus donaciones a este Cohen, a Rabbi Shmuel ben Elisha, pero se lo trajo antes y porque tengo un juicio y qué sé yo. Ya, Rabbi Shmuel ben Elisha dijo, no puedo ser tu juez. Noyer Kapov Mitmois Beshoichat, una persona que sacude sus manos de apoyar el soborno, que con Rabbi Shmuel ben Abiyoisi, esto ya lo estudiamos, como Rabbi Shmuel ben Abiyoisi, que es la misma idea. Que tenía un jornalero que le trajo las frutas antes de tiempo, siempre se la traía miércoles, esta vez se la trajo el lunes, porque tiene un juez, un juicio, chao.
Y era evidente que lo había descalificado como juez.
Correcto.
Había sombra, como digamos, de sospecha de soborno.
Hoy temos de Mishmoy Adamim, una persona que cierra sus oídos de escuchar Damim, que traducción literal es sangres o dinero, pero acá la que me va a decir es diferente. De loy shoma bezilusa de tzurm merabanam beshasik. Una persona que no escuchó una falta de respeto a otro sabio e hizo silencio. O sea, una persona que luchaba por el honor de otras personas. Que Goin, y esto es una historia larga, interesante, pero larga, yo no la voy a contar toda a propósito. Que con Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Como Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Vos te debes acordar, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, cuando falleció, no lo enterraron. Estuvo. La Gemara dice entre 18 y 22 años, o sea, no se sabe exacto, pero entre 18 y 22 años en el ático, ¿cómo se dice?
Sí, en el ático, en el altillo.
En el altillo. En el altillo, ahí. Y la Gemara cuenta, para entender lo que estamos hablando, porque 18 años es un muerto, un desastre como queda, la Gemara cuenta que la esposa lo peinaba y cada vez que se le salía un pelo, porque nada, con el peine, salía sangre. O sea, estaba ahí muerto, pero, entre comillas, vivo. E incluso había gente que llegaba a la casa de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon y tenía un juicio, un problema. Este decía A, el otro decía B, salía del altillo una voz. Este es inocente, el otro es culpable. Nada, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Después lo terminaron enterrando al lado de su padre, Rabbi Shimon, y está ahí en la tumba, enterrado en Mirón. La que muere cuenta que una vez la esposa de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon estaba peinándolo, estaba muerto, estaba peinándolo, qué sé yo, y vio que le salió un gusano del oído, de la oreja. Y dijo, hoy ve, se acabó, se me pudrió ahora, se acabó. Entonces se le apareció esa noche a la esposa, se apareció su marido, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, y le dijo, no te preocupes, este gusano que me salió del oído es porque yo una vez escuché que a alguien le faltó un respeto a un sabio y yo no lo defendí. Entonces allá me está cobrando esto que yo no dejé. Claro. Nada más que eso. No te preocupes.
Pero ¿por qué tuvo que estar ahí en el altillo sin tener un entierro?
Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon dijo que no lo entierren. Él mismo planteó que no lo entierren porque tenía miedo que, o estaba preocupado, que los compañeros no iban a hacer el entierro de él en forma honrosa. Entonces dijo, ¿sabes qué? Déjame ahí arriba en el altillo, voy a estar bien ahí. Voy a estar bien ahí, porque él siempre resolvía los problemas de la yeshiva bastante rápido, sencillo. No me acuerdo toda la historia, es larga, sí, pero una vez le trajeron no sé cuántos números de sangres para ver, no quiero entrar en todo el detalle, y las resolvió todas, se las purificó todo, dijo, está todo bien, y a nosotros les agarró como, aquí está todo bien. A nosotros no está todo bien, vos decís que está todo bien, qué sé yo. Tenía sus rencillas, sus dificultades, digamos, con los compañeros de estudio. Entonces dijo, ¿sabes qué? Mejor que no me entierren ellos. Después de 18, 22 años lo enterraron y estaba todo bien. Oitzem Einav Mirois Berá, una persona que cierra sus ojos para no ver el mal, que es la sexta de Ishaya, que de Rabi Gía Baraba, como Rabi Gía Baraba, de Omar Rabi Gía Baraba, porque dijo Rabi Gía Baraba, Zeshe Einav Istakel Ben Nashim Bishashe Emnes Arakvisa. No hay que observar a las mujeres cuando están, traducción literal, paradas lavando ropa. Pero no es que están paradas, se lavaba la ropa en el río, y estaban ahí las mujeres lavando ropa, qué sé yo, y no era algo tzanúa, no era algo recatado andar mirando a las mujeres mientras estaban ahí, que mojadas y que lavando, claro, y que claro. No es correcto. Entonces, esto es lo que enseñaba Rabi Gía Baraba. Viksiv, y está escrito, continuando con Ishaya, porque todo esto al final es un versículo que dice, hagan todo esto. Pero ¿de dónde sacaste que si haces todo esto, o alguna de estas, como ya estudiamos, tenés porción en el mundo por venir? Continúa Ishaya diciendo, esta persona va a residir meroimim, en las elevaciones. Ok, el mundo por venir. ¿Haces esto? Mundo por venir. Próximo, va Mija, vino Mija, otro profeta. Posterior, Mija es de los últimos. Mija es de los últimos profetas. Vemina al Shalosh. Y sostuvo toda la toira en tres. Y Shaya estuvo 200 años antes de la destrucción, perdón. Mija estuvo incluso después de la destrucción, si no me equivoco. Dixiv, está escrito en Mija. Yigit lecho adam ma toiv u ma Hashem derech mimcha. Te dijo una persona, qué bueno. O sea, ¿qué es aquello bueno? ¿A qué se refiere lo bueno? ¿Y qué es lo que Hashem exige de ti? Ki im, excepto, dos puntos. O sea, ¿qué hay que hacer? Asois mishpat, hacer justicia, ve avas chesed, ama la bondad, ve atznea lejes y melekej, y ser recatado con tu Señor, con Dios, ¿no? Con tu Señor. Estas son las tres cosas que dijo mi hijo. Asois mishpat, hacer justicia, ze adin, bueno, se refiere a hacer justicia, sé justo, cuando haces un juicio, o sea, sos un juez y tenés que dar un veredicto, tenés que ser justo. Abas Gesed, hacer bondad, Milus Hasad, se refiere a actos de bondad. Que igual, entre paréntesis, actos de bondad es súper amplio. Y Milus Hasad se lo suele identificar también con todas las mitzvot. O sea que, ok, hace acto de bondad, sé buen tipo. Sé buen tipo. Y Atznea Lejes, y una persona que anda recatado. Acá la Gemara dice dos cosas, y Rashi tiene un comentario acá. Esto se refiere específicamente a ser recatado, se refiere a ocuparse de las necesidades de enterrar un muerto, traducción literal, sacar un muerto, pero se refiere a ocuparse de que sea enterrado. Traducción literal, ingresar una novia, pero es ocuparse de las necesidades de una chica que se quiere casar y no tiene dinero, no tiene dónde, cuándo. Exacto, ocupate de un casamiento. Rashi dice, ¿cuál es la conexión entre estas dos cosas y ser recatado? ¿Qué tiene que ver? Entonces, Rashi trae de Mishlei, si no me equivoco, de Koyeles, perdón. Lejes, toib la lejes, el beisobel mi lejes el beisamishte. Dice Koyeles, es mejor ir a la casa de un doliente que a la fiesta. No seas un tipo que anda con fiestas. Así dice Koyeles. Entonces acá relaciona con el concepto del recato. Porque en la fiesta la gente hace cualquier cosa, no es recatado, entonces no vayas. Esto es lo que estaría diciendo Shlomo Amelech. Y ahí conecta Rashi con lo que dice Mija, que tenés que ser recatado. Asnei alejes meleke. Continúa la Gemore. Momento, dice la Gemore. Un baloid, vale un calva hoimer. ¿Acaso no es un calva hoimer? Esto es algo obvio. Vamos a ver. Umad varim shendarkan la seisa mitzina. Amra toira beatznea lejes. ¿Cómo son aquellas cosas que no se suelen hacer, que no se suelen hacer en forma oculta, recatada, con modestia. La Toira dice, atzne alejes, andáis modesto, o sea, enterrar un muerto no es algo que uno tiene que llamar a toda la ciudad y decir, hay que enterrar a este. Ocupate de lo que hay que ocuparse. Y también en el caso de una novia, no es que tenés que andar por toda la ciudad publicando que esta chica pobre no tiene plata para casarse. Querés juntar plata para ella, juntá. Pero no andes publicando por todos lados porque la chica va a tener vergüenza después. Entonces tenés que hacer esto con recato. ¿Cómo son aquellas cosas que no es lo normal hacerlo con recato? La Toira dice que lo hagas con recato. Dvarim shedarkan la seisan betzina. Las cosas que en general sí se hacen con recato. Alajas kama bekama. Cuanto más aún que tenés que hacerlas con extremo recato. Extremo, extremo recato. El punto es simplemente entender que la Toira te manda a ser recatado en todas las cosas que uno hace. En todas las cosas. Este era Mija. Hazar Ishayahu. Volvió Ishaya. Paciencia. Porque acá la Gemara va a rechazar esto, así que paciencia. Volvió Ishaya. Encontramos otro versículo de Ishaya que vivió antes que Mija. ¿Sí? Acá no, la generación se nos fue para arriba de vuelta. Ve'emid al-Shtaim. Y dijo dos mitzvahs. El mismo Ishaya que antes dijo seis, ahora dijo dos. Shenemar, como está escrito, Kom Yomar Hashem. Esto es lo que dice Dios. Shomru Mishpat Veosu Tzedaka. Cuiden justicia y hagan tzedaka. Esto es lo que hay que hacer. Shomru Mishpat Veosu Tzedaka. Va a Mois, apareció a Mois. Ve'imitan alajas. Y dijo que en realidad es una sola mitzvah. Ya no alcanza ni con dos, es una sola mitzvah. Hay algunos, yo ahora no recuerdo de Amois, la verdad no recuerdo cuándo vivió. No recuerdo, pero casi seguro que en la época del primer templo. Incluso antes que Ishaya, pero no recuerdo ahora, honestamente no me acuerdo. Lo podemos buscar después. Pero él dijo una sola mitzvah. Shenemar, como está escrito, Koyomar Hashem lebeis Israel. Esto es lo que dijo Dios al pueblo judío. Dirshuni Rehayu, búsquenme y van a vivir. Van a vivir en el mundo por venir. Búsquenme, esto es lo único que hay que hacer. Hay que buscar a Dios. Más que Rav Nachman, Baritzchok. Rav Nachman, Baritzchok dijo: no, pará. ¿Qué es esto de búsquenme? Eima, Dirshuni mejor la Toira, kula. Quizás tenés que cumplir toda la Toira. Y eso es buscar a Dios. Entonces, ¿cuál es la prueba de que Amoy se está planteando que hay una sola mitzvah? Paréntesis, antes de seguir adelante, que es muy interesante lo que viene, y alguna vez ya lo hemos charlado, no sé por qué Rashi menciona esta idea de las generaciones que van descendiendo, pero hay acá un salto, entre Mija y Shaya se fue para atrás de vuelta, así que quizás esto es una forma de ver que lo que dice el Marsho, en este sentido puede pegar mejor, no digo que Rashi está equivocado porque yo no soy quien para decir eso, pero pega mejor lo que dice el Marsho. Que estamos buscando a lo largo de la Toira, no generación tras generación, ese no es el punto. El punto es, ¿cuáles son los klalim, las reglas fundamentales que sostiene a todo el resto de la Toira? Entonces encontramos a Ishaya dijo 6, lo encontramos en otro lugar y que Ishaya mismo dijo 2. Regla general. Ela, y este es famosísimo, baja Habacuc, vino Habacuc, un profeta, ve'emidan alajas, que es uno de los últimos profetas también. Y sostuvo toda la Toira en una sola mitzvah. ¿Cuál es la mitzvah? Shenemar, como está escrito, Betzadik, Bemunazoy, Ijie. El tzadik, con su fe, Ijie, vivirá. Vivirá en el mundo por venir. Emuna. Este es el punto. Paréntesis, y no me quiero meter en esto ampliamente, porque no me interesa, pero para tener. No me acuerdo la frase entera, pero. No me acuerdo el lenguaje exacto, pero. Toda mentira que no tiene un poco de verdad no se sostiene.
Claro.
Nunca se sostiene y nadie te la cree. Nadie te la cree. ¿Sabieron que yo salí volando y por los aires? Está bien.
Bueno, por eso las historias
no es mentira, está loco.
Tienen un anclaje.
Entonces, toda mentira tiene que tener algún tipo de anclaje en la algo, epes. Que al final es mentira. Pero algo de anclaje tiene. Este posuk tzadik emunazo ijie es lo que agarraron acá enfrente para decir lo único que tenés que tener es fe.
Sí,
tengan fe en mí y yo me ocupo de todos ustedes. Si estás hoy, no es así. En la Toira no existe esto, pero de acá sale. Tiene algún tipo de anclaje en la realidad. Okay. Después hay toda una explicación hasídica de esto también. Chadik emunase ijie. Hay muchos hasidim que el Rebe, al tikre ijie el ayehaye. No leas el Chadik va a vivir, sino que el Chadik da vida. O sea, cuando vos tenés fe en el Rebe, en el Chadik, en el justo, qué sé yo, él te da vida, él te eleva y te da todo lo que tenés que tener.
O sea, vivifica, es como
sí, es no es el derech, no es el camino de Chabad, para nada, no es el camino de Chabad. El camino de Chabad es avoida bikoyach atzmoi. Vos tenés que laburar. El Chadik, el Rebe te va a dar las herramientas, pero el que tiene que trabajar sos vos. Pero bueno, es otro asunto. El punto es que encontramos en diferentes generaciones, como dice Rashi, o diferentes versiones de cuáles son los klalim, las reglas generales sobre las cuales se sostiene toda la Torah. Tzadik emunase ijie. El tzadik vive con su fe, con emuna. Que lo que significa, y esto lo dice el Tania también, de la Terebe, lo que significa que es la base del resto de las mitzvot. Si vos tenés una fuerte fe en Dios, eso te va a servir como motor, como motivación para cumplir las otras mitzvot.
Es que si no, no tiene sentido cumplirlas.
Correcto. Es que es así.
Pero fíjese que acá se lo piensa como motor de la acción. Y allá se lo piensa como motor,
de la inacción.
De la inacción y de un asentimiento intelectual.
Sí.
Yo también puedo creer que todo hecho tiene su causa, pero eso no me convierte en científico.
Sí. No, Weiter, avanzamos. Ahora vienen los dos últimos párrafos, digamos, si pudiésemos llamar párrafos, porque son párrafos. La que no tiene párrafos, pero como si fuesen los últimos dos párrafos. Omar Rabbi Yosi Bar Hanina, dice Rabbi Yosi Bar Hanina, Arbak Zeiris Gozar Moshe Rabbeinu al Israel, cuatro decretos decretó Moshe sobre el pueblo judío, Boar Banevim y Bitlum, y aparecieron en diferentes generaciones cuatro profetas y anularon los decretos de Moshe. Presten atención, no está diciendo que son mitzvot divinas. Esto no hay profeta que lo pueda cambiar. Parshas Re'ei dice claramente, viene un profeta, quiere cambiar algo, chao, no es un profeta, no vale, no sirve. Acá está hablando de decretos de Moshe Rabbeinu. Moshe Omar, Moshe dijo, el siguiente paso, versículo, Vaishko en Israel Betach Badat en Yaakov. Se asentó Israel, el pueblo judío, con seguridad, solos en Yaakov. Tienes que ser como Yaakov. O sea, Moshe Rabbeinu, esto así lo está entendiendo la Gemara. No es el pshat, no es el sentido literal del versículo. Lo único que está diciendo es, somos como, en muchos lugares se habla en el judío, Bobas Einay, como la pupila de sus ojos.
Uno claro, cuida mucho. La línea de sus ojos, se refiere sí. En realidad a la pupila.
Por eso, la línea
de sus ojos. Toca la pupila sí. Y mete el dedo, el sí. Ojo reacciona inmediatamente.
Bien. Entonces, a eso se refiere Moshe Rabbeinu, que Dios nos cuida mucho, somos como lo más preciado, en Yaakov, la pupila, la niña, qué sé yo, de los... Pero la Gemara acá lo está diciendo de otra manera. Moshe decretó que todo Yehudí debe ser, emular a Yaakov y ser como Yaakov. Pero agarrate, no es para cualquiera. Bo a Mois, ubitla, vino a Mois y dijo, no, o sea, basta de esto, no podemos más. Habría que mirar, acá no hay ningún comentario de este tema. Bueno, vamos a terminar con Amos. ¿Qué dijo Amos? Jodana, mi yokum yakov kikotanu. Pará, dijo Amos. Pará, por favor. ¿Quién se va a levantar porque Yaakov es pequeño? ¿Quién va a ser como Yaakov? Es imposible, somos todos minúsculos frente a él. Entonces, basta. Hasta acá va, de acá en adelante no. Habría que ver, hay un midrash famoso, que toda persona debe decir... ¿Cuándo van a llegar mis acciones a las acciones de Abraham, Yitzhak y Jacob? Que dice que cada uno puede ser como Abraham, Yitzhak y Jacob. Acá está diciendo que Amois anuló el decreto. Quizás, podríamos decir, hasta Amois era una obligación, y a partir de Amois es, bueno, tenés el potencial para lograr.
Es opcional, es facultativo.
Claro. Vexiv, y está escrito en Amois también, yo no sé todo el versículo de Amos, pero Hashem se arrepintió de esto, etc. O sea, como que Hashem mismo aceptó, ok, Amos acaba de anular algo que decretó Moshe. Ese fue el número uno. Vamos con el número dos, cosas que decretó Moshe. Moshe, Omar, Moisés dijo que cuando el pueblo judío entre en la tierra de Israel, entre las maldiciones que leímos hace poquitito en Parshas Kisavoy, entre las maldiciones, si no vamos a erradicar a los pueblos que viven ahí, entonces esos pueblos van a ser un dolor de cabeza para nosotros, como fueron en la práctica. Moisés dijo así: Vagoimahem loizar guía. Con esos pueblos que viven en la tierra de Cnaán, la antigua tierra de Cnaán, no vas a tener descanso, no te van a dejar en paz, te van a volver loco. Bo Irmiau, vino Irmiau muchos años después, la destrucción del primer templo, ve Omar dijo así: Halech learguio Israel. Voy a ir para calmarlo al pueblo judío. Listo. Calmar de Irmiau anuló el no vas a estar calmo, tranquilo, de Moshe Rabbeinu. Moshe Omar, Moshe dijo, esto es muy interesante, es nada, anecdótico, que está justo en el mismo lugar donde dice Tzadik Emunazo y Ijie, que hablamos recién, que el Tzadik vive con su emuna. Presten atención. Moshe dijo así: Poiket oven avo y salbonim, Dios cobra los pecados de los padres sobre los hijos. Paréntesis, no tiene que ver con esta Gemara, ¿eh? Simplemente para aclarar. Rashi dice en su comentario, esto está en diferentes lugares también, solamente esto se aplica, que Dios cobra a los hijos los pecados de los padres cuando los hijos continúan con los pecados de los padres. Si no, no. Pero esto es lo que dijo Moshe Rabbeinu, cerramos paréntesis. Voy Yehezkel, bitla, vino Yehezkel y dijo, basta, con esto no podemos más, hay que hacer un corte alguna vez. ¿Qué dijo Yehezkel? Hanefesh ahoites hitamus, el alma que peca, ese va a morir. Esto es justo una contradicción acá enfrente. Vos te mandaste una bacana, vos morís. No hay nadie que va a expiar y va a hacer cosas raras. Vos te mandaste una bacana, vos morís. No te mandaste ninguna bacana, join. No hay alguien que va a expiar por vos. Vos tenés que expiar por vos mismo. Moishe Omar, este es el número 3. Moishe dijo, Beibaltem Bagoim, y se van a perder en aquellos pueblos. Si no van a cumplir a Teremitz, etc., se van a perder en aquellos pueblos. Va Ishayau, apareció Ishayau, perdón, ve Omar y dijo: Vehoyo Bayemahu, y será en aquel día, y toca Beshefa Godel, ve Goimer, la Gemara no termina el paso, y será en aquel día, va a tocar en el gran shofar, y el paso termina, van a Vikavtsu, Odin Beashur, y van a ser reunidos, no recuerdo exactamente alguna palabra, no me acuerdo, van a ser reunidos los perdidos en Asiria. Quiere decir que Moisés dijo, van a ser perdidos entre los otros pueblos. Vino Ishayahu y dijo, no, no señor. Vino Mashiach, vamos a ser reunidos. Incluso aquí, aquellos que están a Obdim Bashur. Incluso aquellos que están perdidos en Asiria, etc. ¿Estamos? Son cuatro cosas que Moisés decretó. Cuatro profetas dijeron, basta. Omar Rav. Dijo Rav, hoy veis mir. Tengo miedo. Mistapino me haikro. Tengo miedo de este paso, de este versículo, dijo Rav, van a ser perdidos entre las otras naciones. Tengo miedo de que deje de existir pueblo judío. El versículo dice, se van a perder. Yo, cada vez que leo este versículo me da escalofríos, dice Rav, porque nos vamos a terminar perdiendo. Más que la Rav Papa dice, no, entre paréntesis, Rav Papa vivió como 150 años después de Rav, así que no es que se vieron. Quedó esta frase en nombre de Rav, mínimo 100 años después, quedó esta frase en nombre de Rav, que cada vez que leas este versículo, que se te ponga la piel de gallina, hasta que llegó Rav Papa y dijo, no, ¿por qué te pones nervioso? Dilma, quizás el versículo dice, que aveida mis baqueyes, como un objeto perdido que es buscado. Una cosa que se perdió, por un lado está una cosa que se perdió y chao, te diste por vencido, Yeush, famosa Yeush de la que more, te diste por vencido, no lo vas a encontrar nunca más, fuera. Se olvidaron de eso, digamos. Y otra cosa es un objeto que vos no te diste por vencido, lo estás buscando, estás convencido que lo vas a encontrar, ¿okay? Es aveida mis paquetes. Es un objeto perdido, buscado. Dixiv, como está escrito en los Salmos, toisi que se oive, dice el rey David, me perdí como un cabrito perdido. Como que estoy, taisi no es que me perdí, como que estoy confundido,
claro,
deambulando por los caminos, sí, como un cabrito perdido. Bakeshavdeja, el rey David pide, buscame Dios. O sea que no somos una cosa perdida que Dios no lo busca. Somos una cosa perdida que Dios lo está buscando. Así que Estamos bien.
Dios no hace yeush del pueblo.
Exacto, ese es el contenido hermoso. Muy lindo. Sí. No se da por vencido nunca. Pero cuando Rav dijo que tenía miedo de este versículo, no estaba diciendo cualquier cosa, era algo concreto. Mi seifa de Kra. Rav se le ponía la piel de gallina del final del versículo. El versículo dice: se los va a comer a ustedes, los va a consumir a ustedes la tierra de sus enemigos. A la flauta. Ahora es difícil. Esto es lo que tenía miedo Rav. Más que la Marzutra, apareció Marzutra, que es incluso después de la Papa. Y dijo: no te preocupes. No es tan así. Dilma, quizás, aquello que el versículo dice que vamos a ser consumidos en la tierra de nuestros enemigos, que agilas kishuin vetiluin, es como comer pepinos y zapallos. ¿Cómo comes pepinos y zapallos? Te comes algunos, no te comes todos. Algunos van a ser consumidos en la tierra de los enemigos, pero todos no, nunca todos. Bien, ahora viene el último párrafo de la Gemore. Yo lo voy a decir por afuera. Y cuando hagamos el Sium, cuando terminemos toda la Gemore, nos sentamos y lo estudiamos por adentro. El último párrafo de la Gemara es una historia interesante que ya la hemos estudiado alguna vez, de varios sabios. Estaba Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer ben Azaria, Rabbi Yoshua y Rabbi Akiva. Andaban por los caminos, famosa esta historia. Andaban por los caminos y escucharon. Vamos a leer la primera parte y la segunda no. Así avanzamos un poco con él. Por lo menos. Ukvara ega Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer ben Azaria, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, Mehalchim baderech. Andaban estos cuatro personajes, cinco. Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer ben Azaria, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva. Dije bien, cuatro. Sí, cuatro. Y andaban en el camino. Y escucharon el ruido que producía Roma. Mi paltra del palacio de Roma, Berrijuk mea beesrim mil, a 120 kilómetros de Roma, escucharon el bullicio que había en la ciudad. Vizhilu boichin, y estaban llorando, empezaron a llorar y llorar y llorar. Rabbi Akiva mesajek, y Rabbi Akiva se reía. Ombruló, y le dijeron los tres sabios a Rabbi Akiva, mi primata mensaje, ¿de qué te reís? Omalahem, Rabbi Akiva le dijo al revés, viaten, mi primata en Boijim, ¿por qué están llorando? ¿Por qué lloran? Ombruló, y entonces le dijeron los tres sabios a Rabbi Akiva, halalu kushim, traducción literal de kushi, es como negro, pero se refiere directo a kush, del norte de África, este es kush.
Norte en realidad existe el Indo Kush, una zona, ¿se acuerda? Lo estudiamos a séptimo grado, una zona de habitantes de tez negra, oscura.
Sí, oscuro, sí. Pero porque hay mucho sol ahí, es la zona. Aquellos, Shemishtahavim, Leatzavim, Umekatrim, Lavoyeskrihovim, aquellas personas en Roma, que están, se arrodillan a los ídolos. Y ofrecen incienso a los dioses paganos. Yoish bin Betach de Ashket. Están sentados seguros y con calma, porque están haciendo fiestas. Se escucha a 120 kilómetros la fiesta. Veanu, y nosotros. Veis Adom Ragley Lekeinu. Traducción literal: la casa que es el escabel de las piernas de nuestro Señor. Dios no tiene piernas, no tiene nada. Ahora en ese momento para toda la explicación. Soruf Boeish. Velenivke está quemado en el fuego. Estamos en Hoftal y Tamud Beis. 24B, que es el final de la Gemara. Está quemado, está destruido. De hecho, todos estos personajes vivieron años después, pocos años después, entre 50 y 100 años después de la destrucción del segundo templo. Perdón, del segundo templo. Entonces está quemado, el templo no existe. ¿Y no vamos a llorar? Obvio que vamos a estar llorando. Omar Lahen, entonces Rabbi Akiva respondió así: le caja ni mensaje, te voy a explicar por qué me estoy riendo. Y male oibreretze inekaj, ¿cómo es Dios con los que transgreden su voluntad? Les va así, están haciendo fiesta, le oiseretze inalajas kamo bekamo. A los que cumplen la voluntad de Dios, ¿cuánto más aún que vamos a tener fiesta? Bueno, después sí viene la segunda historia, que no la voy a leer ahora. La vamos a leer en el Sium, si Dios quiere. Pero es una historia muy parecida. Están los mismos personajes llorando y Rabbi Akiva riéndose. Y el punto, obviamente, es Rabbi Akiva veía el potencial de cada cosa. En la destrucción misma está el potencial para la construcción. Claro. Pero bueno, el final lo vamos a leer, Dios mediante, próxima edición.